tardes, hoy es 11 de agosto de 2020 y estamos aquí en la Contratertulia, el programa número 35 de la segunda etapa de esta tertulia a la contra. Hoy estamos cuatro tertulianos y un quinto que aparece y desaparece, pero está teniendo dificultades técnicas con su ordenador. Está por aquí el señor Redín.
Buenas.
El señor Jebas.
Buenas.
El señor Pablo.
Hola.
Y yo, el Perú, que voy a intentar ser más constante en las apariciones, ya que dejo mucho que desear en presencia. Se ve reír al señor León, pero no sabemos si nos oye.
Solo está fiscalizándonos.
Sí. Está pasando el control de calidad. No debe ser muy difícil pasar el control de calidad de la contratertulia, también te digo.
Nada, esto es muy sencillo. Pues para que no sea para algo extraño, estamos hoy cinco personas, aunque una ya digo que no va a poder participar activamente, aunque, como ha indicado el compañero Redín, va a estar fiscalizando. No sé si tenéis algún tema por el que queráis empezar, con esto de la...
Yo tengo varios temas.
Perfecto. Pues dale.
Vale. Bueno, actualizar
lo de TikTok. Que todavía no lo hemos hecho indefinido. Está con el contrato temporal.
Sobre Tilso, sobre los puestos de Tilso, la actualización y luego un poquito sobre el tema coronavirus. ¿Vale? O sea, que si queréis, voy
pues sí.
Adelante.
Dale. Pues a mí me parece muy interesante lo del tema de Tilso, sí. La verdad.
Vale.
Y quiero...
Pues...
Yo soy más de Calderón de la Barca, pero bueno.
No estamos a tu altura, Rodrigo, con esas bromas.
No, de mucho nivel, sí. Pues a ver, sobre los puestos. Bueno, como ya he comentado en anteriores programas, nos venimos movilizando la gente de los puestos políticos de Tirso de Molina desde finales de julio contra la iniciativa del ayuntamiento que nos quiere básicamente desalojar de allí con la excusa del COVID, bueno, directamente sin poner excusa, porque lo único que nos están pidiendo es la licencia, sin hablar de nada más. En 40 años, yo creo que solo en el 92 vinieron en ese plan a pedir licencias a la gente de los puestos, que saben de sobra que no tenemos. Y bueno, la gente de los puestos nos estamos manifestando todos los domingos en la plaza a las 12 de la mañana. En la concentración del pasado domingo 9, unas 50 personas nos reunimos para seguir manifestando nuestro rechazo a que el alcalde Almeida, alias Calapolla, desaloje los puestos políticos de la plaza de Tirso de Molina en Madrid, donde desde hace 40 años se difunde propaganda y cultura libertaria y de otras corrientes.
Algunas de estas lamentables, por cierto.
Porque no, no opino, porque...
Ya.
¿Vosotros?
Sí. ¿Vosotros? No, yo lo que te quería preguntar, que no sé si en otros programas de la Contratertulia, porque yo he estado bastante alejado del programa últimamente,
sí.
No sé si has hecho una pequeña reseña sobre el origen, cómo esos puestos surgieron, cuál era, bueno, pues, cómo a lo largo de los años hubo que hacer una defensa de ellos, en distintas circunstancias y tal. Y bueno, pues sí, independientemente de que quizá ahora, desde mi punto de vista, muchos de los puestos, no es que los debiera echar Almeida, sino que, en fin, para las cosas que venden o transmiten, pues que no es el caso de los puestos, que el tuyo, por ejemplo, y están cerca de ti, sino pues toda la variedad de partidos comunistas, de toda la realea, que, en fin, pero bueno, no sé si habéis comentado esto del origen y tal.
Entonces, sí. Cuando lo comenté la primera vez y tal, sí que expliqué un poco brevemente el origen de los puestos y comentamos un poco así por encima la movida, la del 92, la del famosa del Matanzo, todo lo que pasó con el rollo cuando los nazis de las bases autónomas fueron a atacar en el 88, las movidas que hubo después y todo aquello. Y bueno, a ver, siempre nosotros evidentemente reivindicamos el carácter libertario de la plaza y que vamos... Sobre todo ha sido la gente libertaria la que más lo ha difundido hasta hace poco tiempo, porque sí que es verdad que desde hace unos pocos años para acá, después de que todo el tema del 15M y todo aquello pues pegara el reflujo total, 2015-2016, pues 2015 más bien, pues ha notado que ha bajado bastante la afluencia, ¿no?, de puestos libertarios, y su espacio ha sido ocupado por gente vinculada pues a grupos más marxistas o a determinados partidos, ¿no? De momento, pues bueno, convivimos en la plaza. Hace años atrás hubo tensiones entre, por alguna movida que hubo allí. Recuerdo una concentración que hubo hace ya bastantes años y hubo algunas tensiones, pero bueno, ahora mismo pues estamos ahí un poco todos en eso, en tratar de intentar recuperar el espacio, ¿vale? Estamos en la fila de puestos libertarios donde solía estar yo, gente de CNT y algunos puestos así a título individual, ¿no? También así un poco más vinculados al ámbito libertario, y luego pues gente de partidos, ¿no? Está el PCPE, gente de las familiares de los presos políticos, de PCR y tal. Y luego, bueno, asociaciones como la de Amistad con Corea del Norte y tal. Bueno,
sí, esa fue una de las que me llamó la atención las últimas veces que estuve por ahí. La gente está... Sí.
Llevan varios años allí montando, ¿no?, esta gente. Y bueno, ahora nos hemos unido todos nos hemos juntado todos en asamblea, con nuestras diferencias, obviamente, pero bueno, estamos tratando de llevar conjuntamente una campaña, ¿no?, en defensa de los puestos. Y lo bueno es que sí que estamos consiguiendo, de momento, que se mantenga el planteamiento original, o sea, nuestras reivindicaciones, que TIRSO es un espacio en el que cualquiera libremente puede ir y llevar su cualquier colectivo, cualquier grupo, incluso cualquier individuo que tenga algo que decir a nivel ideológico, político, dentro de unas coordenadas, más o menos, puede ir allí, montar su mesita, respetando la zona donde montan habitualmente los demás, y llevar su material y expresarse, que es de lo que se trata, y la gente es partidaria de eso. No se está hablando en ningún momento de pedir ni legalizaciones, ni que nos den licencias, ni nada de eso. Simplemente estamos diciendo que TIRSO se mantenga como está y que se siga gestionando por los mismos que la hemos estado gestionando durante todos estos años, que han sido los puestos, la propia gente de los puestos, que nos hemos encargado muchas veces también de... Hombre, no de echar, pero sí de darle el toque a la gente. Hubo una temporada que venía gente a vender artesanía y tal, entonces, pues bueno, nosotros no es que no nos opusiéramos a que la gente se busque la vida ahí, pero también hablábamos con ellos porque, claro, una de las maneras que el ayuntamiento podía aprovechar para echarnos era precisamente eso, decir que allí se estaba poniendo gente sin licencia, y que no tenía nada que ver con
el vinculado a la difusión de ideología, ¿no? Que, ¿no? O cultura.
Exacto. Sí, exacto. Entonces, por lo menos eso sí lo estamos llevando bien. Así que bueno, ahí seguimos. El próximo domingo 16 de agosto, a las 12 de la mañana, vamos a estar ahí otra vez dando el coñazo al señor alcalde. Y al siguiente domingo, y al otro, y al otro, y al otro. Y así vamos a seguir, porque no tenemos intención de parar. Viene poca gente, bueno, es agosto, paranoia, COVID, tal, pero bueno, una media de 50 personas, como he comentado antes. Y bueno, vienen furgonetas de todos los domingos, Policía Nacional y Municipal, no hay incidentes, hay compañeros que se están encargando de comunicar al menos las delegaciones, las concentraciones a delegación del gobierno, para que sepan que nos vamos a concentrar. No nos autorizan, pero se lo comunicamos, ¿vale? Y poco más que añadir a lo de TIRSO. Poco más. Y luego quería comentar sobre el tema del coronavirus.
A ver el negacionismo, ¿por dónde viene?
A ver. Sí, yo sigo mi...
Te he dicho que no veas los vídeos de Miguel Bosé, copón.
No.
Rafa Pal y Miguel Bosé, vetados.
Me he hecho fan del grupo este, ¿cómo se llama? El del Barcenas.
Taburete.
Taburete.
Taburete, tócate los cojones.
No sé cómo se caten, pero soy su fan. Ahí, fuera mascarillas. No. A ver, os quería dejar a los oyentes y a vosotros también unas direcciones de páginas web con información alternativa, con otras visiones sobre la pandemia y también un poco sobre el negocio de las farmacéuticas y la industria farmacéutica, la medicina hospitalocentrista y, bueno, no... yo no las metería dentro del negacionismo del COVID, precisamente, ¿no? Pero sí son bastante críticas con las personas que las llevan, ¿no? Con cómo se ha estado gestionando todo este asunto de la pandemia. Una es el blog de Miguel Jara, que es miguelhara.com, que es un periodista y escritor independiente y está especializado en investigación de temas de salud, alimentación y ecología, y es muy recomendable su blog, si le podéis echar un vistazo. Luego hay una página que se llama Acta Sanitaria, en el cual si pones en el buscador El Mirador, te sale la sección del médico general retirado Juan Gervás, que también tiene una página en Facebook, para quien tenga Facebook, Gervás con G, ¿vale? Es muy interesante todo el planteamiento.
¿Es un médico del ejército?
¿Eh?
¿Es un médico del ejército?
No, es un médico general.
General.
Hemos hablado de él aquí en alguna otra ocasión, sí.
Además, no hay más que verle para ver qué es.
Me lo estaba imaginando vestido de uniforme de
general. Es un señor muy curioso porque sale ahí siempre con unos trajes un poco estrambóticos, ¿no? Con unas pajaritas así de colores muy...
Es el Ángel Viñas de la medicina.
Hay que decir que su estilismo no favorece el que sea, que la credibilidad y el estilismo ahí no van en el mismo camino.
No, a ver,
eso sí tiene, ya vemos que el sector gerbanista, la leninista, va creciendo en la contratertulia. Ya tuvimos al León en una temporada álgida de Gervás y ahora viene el Gervás y el Gervás. Digo, el Geri. Pero vamos, sí, la verdad es que es interesante. La verdad es que a mí, en algunos de los artículos de Gervás, me da la sensación de que es un poquito difícil. Lo que es bastante evidente es que en nuestra querida península, sobre todo en la parte hispanoparlante de la península, se está haciendo bastante. No sé cómo llamarlo, viendo los gráficos, ¿no? Claro, de momento ahora mismo lo que se puede cruzar los dedos porque son casos menos graves por lo de la juventud de la gente, pero el número de contagios que supuestamente se detectan está ya en los mismos niveles que en el peor momento de la primavera, ¿no? Pero bueno, y la cosa no parece que vaya mejorando. Entonces, pues bueno, lo que más alegra de todo esto es ver cómo en todos estos meses no solo no parece que se haya aprendido nada, sino que, bueno, el estancamiento total, lo que es peor, el empeoramiento en las capacidades de nuestros estimados gestores estatales, regionales, ministeriales y de todo tipo. Porque, vamos, lo que está pasando ahora en las residencias, de nuevo, con los antecedentes que hubo, o lo que está pasando con la falta de seguimientos o lo que sea...
Rastreadores.
Pues, un poco de coña marinera, por no decir otra cosa.
Pero es que el pensar o el atribuir a las autoridades políticas de cualquier estado que su obligación y su papel en una sociedad es gestionar los posibles problemas que las sociedades tengan es un poquito inocente por nuestra parte, ¿no? Quiero decir,
el tema se supone que lo están haciendo o lo están tratando de hacer.
Claro, pero eso es como la fe, es decir, eso es como el que cree que este sistema democrático sirve para algo y funciona para algo y tal. Eso es un acto de fe, ¿no? Es creer que esta gente está ahí para intentar que tengamos una vida mejor, creer que esta gente está ahí para intentar evitar que tengamos un problema de salud, ¿no? Ya vamos a dar por hecho que existe una pandemia.
No hablo de eso, hablo simplemente de no hundir al país y la economía en cuestión de 6 meses peor que si hubiera habido
a lo mejor el interés está precisamente allí, en hundir la economía de la forma...
Estoy en desacuerdo porque estoy completamente en desacuerdo en eso porque entonces él sería un modus operandi mucho más generalizado y mucho más homogéneo. Yo creo que aquí lo que hay es verdadera estupidez, negligencia e ineptitud, es lo que creo. No creo ni siquiera ya que haya otras cosas. Y es lo que se ve cuando salen estos señores a dar sus ruedas de prensa, o cuando legislan, o cuando toman medidas, o cuando hacen, no sé, es que da la sensación de que está de rompetechos a los mandos del aeroplano. Es una cosa increíble.
Pues es que quizá lo es. Es que es precisamente eso, ¿no? O sea, darles facultades de poder hacer algo bien. ¿Por qué? Porque han sido votados. Es que no... O sea, no sé si me estoy explicando correctamente.
Claro, ahí estás cayendo tú mismo también en una cuestión de fe que es confundir a la política o a la gestión estatal con los políticos. La burocracia, el Estado, son entes que funcionan por sí mismos independientemente de que caigan. Que
sí, pero es la burocracia del Estado, también sabrá, si recordamos el mito bolchevique de Alexander Bergman, la burocracia y el Estado lo que hacen es precisamente dificultar la vida de las personas. Es decir, convertir problemas que no eran tan difíciles en problemas realmente difíciles, ¿no? Porque precisamente el funcionariado no es el adecuado para solucionar los problemas de las personas, ¿no? Sino que son las personas las adecuadas para solucionar sus problemas. Es como, yo qué sé, aplicar una normativa a todo un país de 47 millones de habitantes con unas realidades tan diferentes como El Hierro, o mi pueblo, o una ciudad como Madrid, ¿no? Ese es el tema de la burocratización, el tema de los gobiernos, el tema de los funcionarios, ¿no? El pensar que pueden tener medidas adecuadas para 47 millones de personas con unas realidades tan distintas que van desde lo que acabo de decir, desde una isla donde
desde no rural, caso, más rural,
a una ciudad como Madrid, que tiene millones de habitantes. Es que,
pero bueno, cayendo en lo concreto, la ciudad como Madrid tiene las mismas circunstancias que hace 6 meses y no se ha aprendido nada de la situación. Y también está dando una visión un poco reduccionista de cómo es el sistema burocrático y estatal en España, porque si aquí nunca ha habido un centralismo real, ni siquiera en los tiempos del tío Paco, y ahora menos que nunca, ¿no? De hecho, prácticamente es un Estado federal, prácticamente en Lomboyar, ¿no? Y bueno, y aquí vemos que sí, que está habiendo diferentes, evidentemente que está habiendo diferentes opciones, y en lugares que se está haciendo muy mal y en otros pésimamente. Y sí, podemos retratarnos al maximalismo puro y duro, de que es la burocracia y el Estado, por lo tal, pues no podemos esperar nada de ellos. Pero bueno, incluso dentro de esos parámetros, pues hay márgenes, ¿no? Y algo se tiene que estar haciendo aquí especialmente mal para que esté pasando lo que está pasando aquí, y principalmente aquí, y no en otros lugares, ¿no? Del entorno geográfico, económico y político.
Hombre, yo creo que lo que está pasando aquí en concreto, más específico, es que la economía depende del turismo y el turismo manda. En una democracia liberal manda el que tiene más pasta que quitar si se enfada. Y aquí es el turismo, y ha sido la COE y las organizaciones de hosteleros las que han dicho no, que vengan los ingleses, que vengan los alemanes, que abran los aeropuertos y que abra todo. Yo diría que esa es una de las claves. También ahí entra el tema que también hemos comentado en alguna ocasión de los prejuicios un tanto moralistas y como de sesgo de clase a la hora de los medios de comunicación de poner el foco sobre la causa del problema, ¿no? Todos estos rebrotes que está habiendo, no, tampoco hay información así muy clara para saber en qué porcentaje, pero una gran cantidad, y lo hemos hablado aquí también, vienen del trabajo de la explotación máxima, de los temporeros, de los trabajos más precarios, de los mataderos, de los sitios donde hay menos condiciones de calidad laboral y vital. Y, sin embargo, todo el foco insistentemente se pone en las reuniones familiares, en la vida social. Digamos que hay un poco una concepción de que lo económico es sagrado, lo social es prescindible. Ver a tu madre, pues no es necesario, pero, oye, ir al curro sí. Entonces, si el metro que lleva 1,5 millones de personas al día en Madrid, de media, va petao, ahí no se contagia a nadie. Pero si luego tú, al salir del metro y del curro, quedas con 3 colegas y te bebes una litrona en el parque bajo de tu casa, estás poniendo en riesgo a la sociedad. Yo diría que la clave, perdona y ya termino, Perú, es esa, ¿no? Que tenemos una economía de camareros y que dependemos de alemanes borrachos y de británicos borrachos, ya está.
Claro, si es que eso es lo que se oye continuamente en la tele, están todo el rato. Los jóvenes que hacen botellón, los jóvenes que no sé qué. Y cuando tú, ¿qué pasa? Que si te bebes la cerveza en una terraza donde te cobran la cerveza 5 euros, pues no te vas a contagiar. Pero si te la bebes con tu colega, como has indicado antes, en un parque, ahí sí te vas a contagiar, ¿no? Es decir, sí, es un discurso. Y no solo eso, también otra cosa, abundando en lo que estabas comentando, son estas dos imágenes que a mí por lo menos me han dejado bastante impactado en el sentido de qué clases de personas somos, ¿no? Y ni siquiera hacía falta un análisis político en la situación. Recuerdo cuando llegaron los primeros turistas alemanes a un hotel en Mallorca, ¿no? Que fue una escena de migrante, infamante.
Berlanguiana, sí.
Es que era como, yo qué sé, como los santos inocentes. Sí, era una cosa realmente de vergüenza ajena hacia la dignidad de esos trabajadores, hacia la dignidad del ser humano, como los tenían en la puerta aplaudiendo a esos turistas que llegaban, ¿no? Los turistas estos que eran alemanes, por lo visto, no me acuerdo qué nacionalidad, sí, eran incrédulos también, porque es que no se podían creer. O sea, todos los empleados del hotel aplaudiéndoles como si fuera pues, la bendición del dinero. Y luego llegan 20 negros migrantes a no sé qué pueblo, que tampoco es que quiera acordarme del pueblo, y una banda de cerebrados intentando agredirlos porque les van a contagiar el coronavirus. Sí, sí. Entonces, eso, que evidentemente ni siquiera era una gran cantidad de gente de ese pueblo, que eran 20 descerebrados, pero eso me indica y me demuestra pues los valores y la clase de personas que realmente somos, ¿no? Es decir, si viene un turista que supuestamente va a generar beneficios a una localidad, uh-huh. y eso es también muy discutible, porque si vemos las rentas per cápita de las poblaciones donde más turismo hay, nos daremos cuenta que precisamente esas poblaciones son las mayores bolsas de pobreza de este país, entonces, ¿no? Ese es otro tema que habría que analizar más profundamente, ¿no? El supuesto mito de la riqueza que
trae. De la riqueza del turismo, sí, es cierto.
Y por otro lado, pues que vienen 20 negros, bueno, igual les quedaba igual que fueran negros, el problema es que eran pobres.
Claro, ¿no? Claro.
Sí, vienen 20 pobres, nos van a contagiar. Vienen 20...
Bueno, de todas formas, con esto del policía del pensamiento y de policía de balcón, se ha generalizado esto, porque piensa, el otro día hubo escenas similares en el tema de ese famoso equipo de fútbol de segunda división que fue a jugar un partido y que hubo que suspender, y el otro día también algunos de los futbolistas le recibieron en ese... Pero bueno, sí, está claro que parece que se quiere dirigir el odio social o la mira o la, pues a unos cabezas de turco a unos grupos que tocan en el momento los jóvenes con su parranda, que también, que no deja de ser también, ¿verdad?
Que no es falso, es, efectivamente.
Pero es la forma de yo, por eso bueno, que voy, yo creo que es la forma de evitar que se señale. Lo que no se puede decir es que el sistema funciona en modo automático y que no hay responsabilidad, o que es algo que está tan por encima que no se puede buscar responsables y señalar. Entonces, y luego, pues eso, solo que a los del balcón y a los temporeros, pues no, es evidentemente el que se señale tanto el tema del ocio y el tema de, bueno, además la gente como es gilipollas, lo graba todo y lo publica, pues lo facilitan bastante esta tarea, pero no deja de ser pues una táctica de distracción y de evasión para que no se pidan responsabilidades a la gente que de verdad las tiene. No te digo que tengan las capacidades, pero sí que tienen las responsabilidades y bueno, y ahí hay que empezar a señalar con el dedo. No caigamos en el juego este. No, es que no te metas con el gobierno porque las comunidades lo hacen peor. O no te metas con la comunidad porque la culpa es del gobierno que tiene el mando único. Y total, al final, ¿quién tiene la culpa? ¿De los quinceañeros que se toman 3 cervezas? ¿O qué? O sea, yo qué sé, ¿no? Habrá... al final, si no... Parece que esto es una plaga bíblica y que es eso, que la única culpabilidad posible es el que se le olvida la mascarilla cuando sale a pasear al perro, o los que están a las 4 de la mañana tomando litros. Algo más habrá, ¿no? Algo más habrá. Evidentemente, a Río Revuelto ganan que haber pescadores, y que detrás de todo esto hay verdaderas trillonadas de dinero en juego, hay verdaderas, sí, también cuestiones de geopolítica internacional tremebunda, lo de la carrera por la vacuna, por ejemplo, claro,
bueno,
ejemplo, ¿no?
Eso es un tema, eso es un tema, sí.
Fría, ¿no? Claramente, y bueno, pues ahí estamos, y ahí, pero bueno, si vemos la hostia económica y el, bueno, frente al mito este del crecimiento constante del capitalismo, y bueno, como está, ¿no? Como decía el meme ese, basta que estemos unos meses sin hacer las cosas superfluas para que el capitalismo se vaya a la mierda, ¿no? Pues bueno, ahí estamos, pero bueno, que hay... sí, pero vamos, lo que me sorprende es la ineptitud constante, porque yo creo que es ineptitud, ni siquiera pienso ya en este caso en una especie de supermarino, un gato persa controlándolo todo, o del grupo ese que formaban en los Simpsons, ¿no? El vaquero, el vampiro y tal, ya cada vez creo
menos. Era el grupo, era la reunión del Partido Republicano, y estaba el señor Barr, el presentador de Telediario, el alcalde y Drácula.
Pues algo, eso ya casi cada vez dejo de creer en eso, ya empiezo a pensar más aquí en Homer Simpson, presidente del gobierno, con incapacidades humanas, morales y mentales, ¿no?
Si queréis, comentamos un poco el tema de la vacuna rusa, que por cierto, como decía Redín, que es un nuevo escenario de la Guerra Fría, le han llamado, ¿cómo era? Sputnik, ¿no? Me parece que ha sido Sputnik 5, o sea, más claro el agua, ahí es donde se está jugando la pelea, ¿no? Que también es un poco como para pensar en los tiempos que vivimos, ¿no? Que la guerra se hace ahora un poco entre vacunas y aplicaciones, que si el TikTok y que si, pues me quitas el TikTok, pues te capo el Facebook, que me capas el Facebook, pues te quito el no sé qué. Pero sí, efectivamente, el tema de... Es curioso, ¿no? Como además, claro, nosotros estamos del bando de la OTAN. Los medios nuestros están del bando de la OTAN. Entonces,
pero habíamos votado que no.
De entrada, pero era un no, pero no solo la puntita.
Eso nada, que el referéndum bien con buen margen ganó el sí. Gracias, entre otros, a Felipe González y a José María García pidiendo el día anterior en una entrevista, me acuerdo, en mi tierna mocedad, esa escena dantesca. De todas formas, si hubiera que hacer aquí, si os tuvierais que ofrecer como cobayas humanos a hacer pruebas de vacunas, ¿qué preferirías que se probara en vuestro cuerpo? ¿La rusa, la inglesa, la china o la que haga el señor doctor Simón?
Los que paguen más.
Yo pido el comodín del público. Pero
creo que me quedaría con los rusos.
Es curioso cómo la presentación en los medios es unánime. Es decir, ya el tema de la vacuna rusa es como, bueno, es que la han presentado, pero no está testada. Pero es que ni siquiera se sabe si existe. Pero es que no hay informe. Que, hombre, evidentemente estamos en un juego aquí de a ver quién la tiene más grande, quién dispara primero. Eso está claro. Pero me imagino que algún papelito, algún ruso habrá hecho... Y la alguna cosa... ha dicho que se la ha puesto, sí, sí.
¿Cuál de ellas?
No lo sé, eso ya lo desconozco. No sé, no sabía ni que tenía hijas, fíjate.
Putin ha dicho que está fantástica, que lo ha probado en su hija y que todo muy bien.
Pero escucha, que Duterte, y esto también es un tema geopolíticamente interesante, Duterte de Filipinas, ha dicho que Putin...
Ese gran estadista.
Ese gran estadista, sí. Mejor persona, ¿dónde va a parar? Amigo de la droga y de los niños. Ha dicho que le ha llamado Putin por teléfono y le ha dicho que la vacuna te la doy, pero gratis. Y que entonces él va pues, con Putin, porque ya Putin y los chinos se la dan gratis. Y ha añadido el pavo, porque es que tiene cojones lo de Filipinas, que cuando venga me la pienso poner aquí en vivo y en directo para que veáis lo buena que es.
¿Qué dices tú? Pero luego tendrá que ir a los morreros al COVID, porque ¿de qué sirve vacunarse?
Ya, eso ya no... Ahí ya no sé hasta qué punto... Viniendo de Duterte tampoco me extrañaría demasiado, ¿eh?
Supuestamente si te vacunas no te contagias, ¿no? Si te contagias no te afectan, ¿no?
Claro, sí, si te contagias no te afectan.
O todos los años las vacunas de la gripe y tal, entonces, pues bueno...
O sea, el porcentaje de sanitarios que se vacunan de la gripe, o sea, es que es ridículo, por lo visto. Y es que no se vacunan ni los propios sanitarios de la gripe.
Yo sí me vacuno de la gripe.
Yo creo que no lo he visto nunca.
Cuéntanos, sí. Ahora entendemos muchos de esos efectos secundarios que te nos ocurren. Pues, ¿cómo te sientes?
No, como a mí, la verdad es que un año que no me vacuné me dio una gripe bastante fuerte, pero yo es que tengo una serie de enfermedades respiratorias que, bueno, igual es gilipollez, pero no sé. Sí me he vacunado, sí. Lo reconozco.
Lo que dicen... bueno, los negacionistas dicen que la vacuna de la gripe acelera que cojas el COVID o que no sé qué. Bueno, hay una parte de la teoría esta conspiratoria que va a poner. Pero vamos, lo que se dice es que no sirve para nada, básicamente. O sea, que da igual que te la pongas.
Hombre, yo al margen de lo que sirva o no sirva,
que hay, la efectividad no tengo ni idea. Baja, porque además el
hombre, la vacuna de la gripe lo que pasa es que es vacunarte generalmente para... ponerte la camiseta del año pasado para la nueva moda que acaba de llegar generalmente. Entonces es difícil, ¿no?
Ah, eso sí que lo he hecho.
Yo sí, vamos a abrir el melón del estilismo, por favor, no quiero estar presente, ¿eh?
Aquí somos todos víctimas de la moda, no tenemos que vernos.
Víctimas soy, sí. Pues sí que... el tema de una cosa que yo creo que es también sintomática un poco de un punto crítico en el que estamos, es cómo cosas que hasta hace 5 años o 3 años eran impensables, en plan ideas totalmente, pues joder, el terraplanismo, o sea, es que hay gente que está muy a tope y muy en serio con el terraplanismo, y no hablamos de gente iletrada, analfabeta, no hablamos de los santos inocentes que decíamos antes, que a lo mejor a estos sí les podías engañar y decirle que la paloma la trajo Dios o lo que sea. Hablamos de gente donde se han invertido recursos en educación y gente con capacidad lectora y comprensión y que probablemente lean muchísimo. Entonces yo creo que ahí también es un poco un síntoma de cómo se está desmoronando, ¿no? Todo lo que hasta ahora veníamos conociendo. Pero sí, desde luego la batalla ahora de las vacunas y las aplicaciones está en todo lo alto.
Hombre, yo para
acabar... Lo que pasa es que ha habido un verdadero avance, porque antes la gente... era fanática creyente de algo que se le había impuesto y ahora es fanática creyente de algo que elige.
Ahora puede elegir en YouTube, puede ver que...
sigue manteniéndose,
¿no? Puede elegir a su YouTuber paranoico favorito, eso es cierto, sí.
Antes se ponían un dios allí y una saria o un tal allí por decreto y ahora pues puedes elegir entre un bonito panorama gracias a las maravillas de las redes sociales y del internet.
Pues yo quería comentar Por último, el tema este, si queréis cambiamos de tema, que es muy cansino, que es la noticia pandémica de la semana pasada. El famoso informe del decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, se llama Jonander Echevarría, muy vasco, su apellido. Que bueno, que ha levantado bastantes ampollas, que ya ha salido en la prensa, en los medios, El Mundo y tal, le han llamado de todo, desde loco a negacionista, conspiranoico, no sé qué. Bueno, el informe lo único que viene a decir es que, con datos, ¿vale? Que los países que han impuesto un confinamiento más estricto han tenido una mayor tasa de mortalidad, también alude a la vacuna de la gripe como un acelerador a partir de 65 años de la posible mortalidad por coronavirus. Está de desacuerdo con el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y también duda de que el coronavirus se haya aislado correctamente, dado que no se han seguido los postulados de Koch, cosa que, por cierto, eso sí que hasta Neutral lo ha verificado y parece que sí que es cierto, que verdaderamente no se han seguido los postulados de Koch, aunque bueno, hay una explicación biológica para el tema, pero bueno, no voy a entrar en eso porque tal. Y eso, ha sido atacado duramente por los medios de intoxicación de masa, la han acusado de negacionista, conspiranoico, pero lo curioso es que estos medios de intoxicación nada dicen de una nota de prensa que publicó en la página oficial del colegio el 13 de abril, en pleno estado de alarma, en la que este mismo decano expresa planteamientos parecidos. Por ejemplo, respecto a la visión de los biólogos sobre la crisis del coronavirus, y citando a un epidemiólogo alemán, Wolfgang Wozhard, que ha sido siempre muy crítico, fue uno de los que impulsó una comisión de investigación sobre la anterior pandemia simulacro de la gripe A en el 2009 en la Comisión Europea, que llegó a la conclusión de que había sido una pandemia prefabricada, un informe de la propia Comisión Europea, ¿vale? El epidemiólogo este alemán fue uno de los que estuvo al mando de esta comisión, ¿vale? Y en el informe del 13 de abril que hace el decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, pues hace recomendaciones en la misma línea del informe este que han vilipendiado, ¿vale? O sea, que aquí seguimos con la batalla entre unos y otros, diversas teorías sobre el tema y, bueno, ya el tiempo dirá quién tiene razón, si la tenían todos, si no la tenía nadie o si nos moriremos.
O resultará irrelevante, porque el año que viene estaremos hablando de otra cosa. Quiero decir que ahora todas las personas somos virólogos. Hace 5 años sabíamos éramos economistas y sabíamos de primas de riesgo.
Sí. Con un poco de suerte dejamos de ser entrenadores de la selección ya y oye, a lo mejor es un avance, ¿no?
Quiero decir que en este mundillo, este mundo en el que vivimos, ya sabéis, ¿no? Bueno, ya, la sociedad del espectáculo, dichosa, de Guy Debord, ¿no? Ya sabemos que esto es un circo continuo y que nos tendrá que entretener con otra cosa.
Sí, en un presente continuo e inexorable. Claro, sí.
Y que el año que viene, pues quizás se acuerden del COVID, pues las personas que han tenido gente querida que ha fallecido diagnosticados de COVID.
Significa. No, ya no me pesimista, pero creo que esto todo. Bueno, iba a decir pesimista, no. Ya llevamos ya con esta gilipollas que 6 meses directamente que estamos cumpliendo ahora, ¿no? De. La que. La cosita.
Sí, bueno, ya,
tiene cuerda.
De la prima de riesgo, ¿no os acordáis? Que esto, a mí estuvimos 1 o 2 años.
Claro, pues, sí, gracias al gobierno de Mariano Rajoy salimos de todo aquello, ya pudimos olvidarnos. Es que qué fácil. Qué pronto nos olvidamos de los buenos.
Y las agencias de calificación, que hasta me aprendí sus nombres, Moody's, sí, y Standard & Poor's, claro, que eran entes...
Pero eso de Moody's no son como magdalenas con cosas por encima.
También, sí.
Sí, pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Que el año que viene pues nos tendrán liados y entretenidos con algún otro asunto y no nos acordaremos y acabas de decir... Bueno, ya veremos, con el tiempo veremos quién tenía razón o tal. Es que da igual, es que tampoco lo vamos a ver.
Da igual, sí.
Que no es relevante quién tenía o dejase de tener razón. Que insisto, se acordará de esto pues la gente que haya perdido familiares que se les haya diagnosticado el COVID, independientemente de lo que eso quiera decir, ¿no? Pero son las únicas personas que van a matar y en esta sociedad de las prisas, de la velocidad, pues el año que viene estaremos entretenidos con otra, pues con la Eurocopa mismamente, o vete a saber con qué. Que si, ¿no? En fin, me parece a mí, porque está la tónica de la historia últimamente, ¿no? Ahora, yo lo que quiero recordar y quiero, que soy muy pesado con este asunto y siempre que puedo lo recuerdo, es recordar a la Unión Soviética, que en 1988 nadie predecía, nadie hablaba, nadie decía, nadie comentaba la desaparición de la Unión Soviética. En 1990 todo el mundo ya lo sabía, era evidente, esto estaba clarísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces las sociedades que se creen estables y eternas no tienen por qué serlo. Y lo que sí me resulta interesante es que...
salvo que sea China.
Sí, porque China, bueno, sí. Siguiendo a Arnold Toynbee, ¿no? Y los ciclos circulares y todo, bueno, pero eso sería muy relativo. Lo que pasa es que, claro, el concepto individuo en Occidente...
Claro, es completamente distinto, sí.
Que tengamos un concepto de grupo social distinto al que tienen los chinos. Pero lo que quiero decir es que, y lo he señalado también antes, que, como diría Mao Zedong, el capitalismo es un tigre de papel. Quiero decir, una circunstancia como esta demuestra que el capitalismo se puede ir al carajo, al menos en...
Siento ser negativo, pero yo creo que esto al revés. Yo creo que siendo ya más tópico, el capitalismo padece una, ¿cómo es? Sufre una grave salud de hierro, ¿no? Una pésima salud de hierro tiene, porque el capitalismo lleva en crisis. De hecho, la crisis es necesaria, ¿no? El capitalismo es la crisis constante, es cíclicamente subidas y bajadas, y ahí estamos. Y te pones a mirar la historia del capitalismo y al propio Marx, ¿no? Cuando escribió El Capital y todo eso, pues hablando de las diferentes crisis que hubo en la primera mitad del siglo XIX, y en ello estamos. En todo caso, creo que podemos ver que igual, como cuando la bicicleta se ha descontrolado y vas allí cuesta abajo, pues cada vez tienes que ir más rápido para no caerte de boca, y a lo mejor eso es lo que le pasa al capitalismo, que necesita cada vez más crisis, menos espaciadas y más profundas para seguir allí, como el tren de los hermanos Marx, que tiene que autoconsumirse con el más madera
que
para seguir funcionando, pero de momento... no le veo especialmente tocado, ¿no? De hecho,
yo no estoy diciendo que sea tocado y que vea próximo su final. Simplemente quiero señalar que no es algo monolítico, eterno.
Nada es eterno.
Ahora, la respuesta a lo que surja después de ello, no sé si va a ser bueno o va a ser malo. Probablemente sea malo, porque los seres humanos...
Mira, a ti que te gusta tanto hablar del feudalismo,
hace
15 días... Las imágenes de esos grupos del narco mexicano que ya tienen a verdaderos ejércitos particulares directamente como los señores feudales en el siglo XI, ¿no? Ya ejércitos que le pueden...
Y todas estas...
Lo mismo, pero sí. Tanto el narco como el capital, pues ese, el posfeudalismo posindustrial será tal vez...
La nueva etapa.
Hace falta un Vladimir que escriba eso, el posfeudalismo... O el feudalismo postindustrial, la nueva etapa, la última etapa del capitalismo.
Pues libertad para mí. Estoy leyendo bastantes cosas acerca del colapso civilizatorio y tal, ¿no? Relacionado más que nada con cuestiones ecológicas y tal. Y los escenarios que se planteaban en lo que he estado leyendo, pues mira, son más bien de un ecofascismo bastante preocupante, ¿no? Y eso,
privatización. Como el señor Tesla, que es un verdadero perfecto ejemplo de lo que es el ecofascismo de los supermillonetis, ¿no?
La privatización del poder, la atomización de los estados y la creación de ejércitos particulares que defiendan los derechos de quienes posean los recursos y ya está, ¿no? Y el paradigma del estado...
No sé si por casualidad el otro día visteis una peli que echaron, que era de estas, de una distopía al futuro a corto plazo, que era un panorama de ese estilo que tenía, bueno, aparte de toda la acción ultraviolenta americana y tal, el trasfondo económico, ecológico y social era muy bueno, que era la de Elise.
Elysium.
Pues échale un ojo porque es una distopía, pero vamos, que tiene unos mimbres muy en estas mismas líneas, ¿no? Es la Tierra que ha quedado hecha una mierda, en la Tierra viven los desgraciados, y las élites gobernantes viven con ciudadanía en una estación espacial que orbita la Tierra, donde disfrutan de todos los privilegios y tal, y bueno, pues allí con...
Eso ya lo hizo Asimov con Bóvedas de Acero y George Romero con la penúltima de los zombies. Eso está ya más visto que el TVO.
Sí, pero bueno, que son esos escenarios que cada vez se van acercando más, ¿no? Y visteis el otro día que volvió a haber un americano en el espacio... Y ha sido una empresa privada el que la ha mandado, ¿no? Que no dejan de ser síntoma de este caminito que vamos. Y cada vez la mayor importancia de estos grandes megamillonarios dominantes de diferentes empresas y tal, como su influencia social, política, etcétera.
Ellos se sirven del Estado mientras les sea útil, ¿no? Si el Estado no les sea útil, es más, que no les resulte rentable, pues dejarán de utilizarlo.
Hombre, ellos se van a servir del Estado siempre y cuando sea el que tiene el control de las Fuerzas Armadas. O sea, en realidad yo creo que la clave viene a ser esa. O sea, el Estado es el que tiene las pistolas y no le pueden poner una multa, claro, por pegarle un tiro a otro.
El desarrollo tecnológico es tal que ya los ejércitos de cientos de miles de personas llevando fusiles, claro, van a ser totalmente innecesarios, ¿no? Sí, yo creo, no sé.
Claro, ahora los ejércitos ya serán los... Estos vídeos que hacen tanta gracia de ¡ay, mira el robot de Boston Dynamics que salta y corre! Y claro, yo no puedo parar de imaginármelo masacrando aldeanos, ¿sabes? En Cuenca o en Vigo, donde sea, ¿sabes? En plan de, hombre, mucha risa. Ahora nos reímos, porque parece tonto, pero espérate a que le pongan metralletas, ¿sabes?
Pues metralletas. Tú eres un hombre del siglo XX, ¿sabes? ¿Qué te he dicho?
Hablando de cosas del siglo XX... ¿Qué os parece, y también por cambiar un poco de tema, la visita de los reyes a Mallorca, y que va un poco con lo que decías tú, Perú, ¿no? De cómo el mito de la creación de riqueza, del turismo y tal, una de las visitas oficiales que han hecho es un proyecto para jóvenes en riesgo de exclusión social. Yo cuando lo escuché en la radio esta mañana me quedé un poco atónito, en plan de hostia, de verdad tienen los santos cojones esta pero cuadrilla
del Urdangarín.
Lo que más me ha gustado de todo eso es cómo hoy contaban en cierto medio de comunicación cómo algunos preadolescentes que estaban allí ante la visita de los reyes, algunos han preguntado, y esto fuera de coña, ha sido así, es a la infanta y a la princesa que qué querían ser de mayores.
Yo creí que me vas a decir que dónde era el casting para presentarse.
¿Dónde era el casting para...? Sí, no, sí, sí. No estaba mal eso.
¿Dónde se apunta uno para princesa?
Dice que le han dicho princesa que vas a ser de mayor y dice, ¿preguntas a pillar? No, a pillar no.
Pues yo escuchando la noticia en Radio Nacional, me sorprendió mucho escuchar a una activista de algún centro social o de alguna ONG o alguna cosa de estas, ¿no? Que se encarga...
¿Era
de...
una activista o era uno de estos... burócratas de trabajo social?
Pues no lo sé muy bien, pero por ahí se movía, porque manejaba ciertos datos, ¿no? E incluso planteaba una cosa muy interesante, que era eso, al margen de la idea que tenemos de que Mallorca es todo riqueza, al contrario, Mallorca tiene uno de los índices de pobreza más altos de España y tal y cual, no sé qué, que dices, bueno, bien, has colocado ahí un mensaje tal, y a acto seguido dice, así que nos alegra mucho pues que los reyes de España también tengan consideración y sensibilidad con estas cosas, que es como de, hostia, colega, a ti te ponen en el siglo XIX con el rey aquel, ¿cuál era? La foto famosa que va el rey en un carro con unos señores ricachones y un mendigo corriendo así detrás medio cojo y le va así.
Pero
como...
Ese era en el 20, ese era Eduardo VII, me parece, Pero bueno, dice, bueno, lo que está claro, lo que está muy bien es decir, oye, majestad, esto es muy bien, pero en los últimos 30 y pico años que lleva veraneando aquí la familia real, no se les había ocurrido nunca, aparte de ir a las regatas, como dicen aquí, el Teatro Bribón y el Fortuna, ¿quién iba a sospechar algo de este?
Es de ir a otro sitio.
¿Sí? Ya, claro, claro. Ahora son amigos de los pobres, pero en realidad.
Pero fíjate que una de las niñas se oye haciendo un homenaje. Sin duda esto es protocolo y no dan puntadas sin hilo. Esa muleta y esa rodilla herida era un homenaje al emérito.
Al emérito, claro.
En clave crítica.
Era una clave, era como cuando en la película esta de Espérame en el cielo, cuando el doble de Franco hacía así, que significaba que quería mucho a su mujer.
Es un guiño. Es un lóbulo de la oreja, lo digo para nuestra audiencia sin acceso.
Es cierto, sí. En esa película tan bonita que se. Tenían un código, pues el código de los Borbones debe ser la muleta y la rodillera.
No sé yo. Bueno,
nos ha abandonado
a nuestro inicio tardío, nos ha tenido que abandonar el peruano, así que nos quedamos tres, eran tres, como las viejas
de Inés. Problemas de agenda.
Como los reyes en Palma, exactamente igual.
No, la constitución, se autodenominan constitucionalistas y los que decían que era un rey por perjuro ahora son los defensores del emérito. Bueno, cosas veredes.
Sí, desde luego que se ven cosas curiosas y, bueno, yo creo que cada día un poco más. No sé si queréis sacar algún otro tema, nos quedan 15 minutos. Si queréis hablar un poco lo de Bolivia, bueno, el gobierno que ha caído en el Líbano.
Líbano, mira, de la semana pasada del pepinazo, de aquellos polvos estos lodos, parece que... Pero la verdad es que el Líbano ya llevaba más de un año bastante agitado. De hecho, parte del gobierno actual estaba en el gobierno precisamente por las protestas sociales que ya hablamos en su momento, ¿no? Que estaba cosa muy agitada, y ahora, pues bueno, parece que ya la, no sé si es el, ya la gota, bueno, la gota, llamar gota el semejante pepinazo es un poco la gota que colma el vaso de Líbano, que la verdad es que menuda historia, porque el Líbano desde la guerra civil que tuvo ya, que se inició a principios de los 70, tema multiétnico, multirreligioso, la presencia de muchos refugiados palestinos, cómo estalló aquello en una guerra civil, que luego se enlazó en la guerra con Israel, que luego se enlazó en la guerra con Siria, mandado de Hezbollah, más las diferentes... Bueno, pues la verdad es que el Líbano les ha caído el pase. Era aquello que en los 60 se decía que era la Suiza de Oriente Próximo, y vamos con la Suiza. Llevan unas décadas realmente jodidas y no parece que vaya a mejorar, ¿no?
De hecho, una cosa curiosa del Líbano es que son, creo que, si no recuerdo mal, hablo un poquito de oído, como siempre, 5 millones de habitantes y tienen refugiados de Siria 1,5 millones de personas. O sea, que eso es porcentualmente es una auténtica barbaridad. O sea, tienen unas... Ya tenían problemas, como habías dicho, ya habían tenido los bombardeos del Israel, que amenaza con convertir eso en un solar diáfano para construir bloques en cada año. Están amenazando con ese tipo de cosas. Y sí, ahora pues ha caído el gobierno. Lo que no sabemos es que se levantará ahí, en su lugar. Ese es un poco el tema. La verdad es que yo ahí no tengo mucha idea.
No sé, pues claro, está ahí demasiados intereses geopolíticos, una situación ya muy, muy enquistada, muy fragmentada, y bueno, pues ahí sin olvidar, por ejemplo, pues puertas paraestatales, ¿no? Con muchísimo poder, como es Hezbollah, que allí es un verdadero estado dentro del estado, o paralelo, más que dentro, porque hay zonas donde verdaderamente ejerce como estado y luego tiene una influencia muy importante en grandes partes del país. Pero bueno, y claro, aquel otro país que le protegía a la vez que le dominaba, que era Siria, pues no está ahora precisamente para ejercer esas funciones, y la situación pues se ha calentado mucho en los últimos años en Oriente Medio, como hemos visto. Entonces el Líbano pues está en una situación tan mala como siempre, y con la única esperanza de que la gente está realmente harta, pero habrá que ver cómo evoluciona, si se queda en un mero cambio de gobierno o algo más profundo.
Y sobre Bolivia, ¿queréis comentar algo de las... o Bolivia o Bielorrusia, que hemos estado hablando antes también? No sé si queréis comentar un poco alguna de estas situaciones.
Bueno, pues Bielorrusia, la verdad es que te ponen en el susto de muerte siempre, ¿no? Porque un personaje como el Lukashenko, que lleva siendo presidente del país desde que cayó la URSS...
Sí, desde el 92 o por ahí, ¿no?
Desde el... bueno, pero claro, es un personaje curioso, ¿no? Un personaje... un auténtico homo soviético que bueno, cayó a la Unión Soviética, pero él sigue ahí como homo soviético, ¿no? Él nació como ciudadano soviético, estudió como ciudadano soviético, estuvo en la mili como ciudadano soviético, fue presidente encargado de un kolhoz en la Unión Soviética, fue hombre de la paparatnik, ¿no? De la nomenclatura bielorrusa, y en el tiempo de la Unión Soviética, y ahí sigue. De hecho, es el que intentó mantener, los que intentaron crear aquella CEI, Confederación de Estados Independientes, cuando cayó la URSS, intentaron algunos de las repúblicas más potentes y que más lazos de unión tenían, ¿no? Como Bielorrusia, Ucrania, Rusia y alguna otra, pues mantener, y que, bueno, que se fue al garete en los tiempos de Boris Yeltsin. Y, sin embargo, esa temporada en la que capitalismo salvaje y la del montaje por completo del sistema soviético en Rusia llevó al desastre más absoluto, pues Lukashenko, manteniéndose en una línea más de continuismo, pues mantuvo un poquito al país fuera de aquel hundimiento tan profundo que tuvo Rusia, ¿no? Pero bueno, ahí llega, claro, este sistema suyo, poco menos que de partido único, más o menos encubierto, de victorias electorales siempre con un porcentaje por encima del 70%, de ser, de hecho dicen que es el único estado de Europa que mantiene vigente la pena de muerte, ¿no? Pues son cosas simbólicas, una mezcla de... que bueno, pues que hace empatizar por un lado el tema de que sea casi una especie de objeto de museo histórico y que no haya caído en la misma debacle que muchos de su entorno, ¿no? No se haya convertido en un país completamente atlantista, capitalista, reaccionario, pues como pueda ser Hungría, Polonia, o que no haya caído en estas maniobras como le pasó a Ucrania, ¿no? Con aquello del Maidán y todo aquellas revoluciones de colores que la CIA iba organizando por diversos lugares, pues puede que ahora mismo Lukashenko esté surfeando sobre eso, ¿no? Sobre un amago de intentar hacerlo caer, lo mismo que pasó en Ucrania.
Totalmente.
Pero con unas condiciones diferentes, y bueno, pues es lo que te hacen elegir entre susto o muerte, no sé qué elegiría. Pero uno deja de tener bastante interés, aunque sea como como escenario de ese mundo que sigue pasando y de estas cosas que siguen ocurriendo, aunque para muchos parezcan que están enterradas, ¿no? Pues el tema del intervenir, pues como Estados Unidos tiene todavía muchísimo poder y cómo lo hace intervenir en muchos lugares pues de todo el mundo, en este caso de Europa, y cómo, pese a que todo lo que está pasando, pues sigue estando allí esa lucha geopolítica dura, ¿no? Más allá de la lucha suave, de la propaganda por, o de la influencia por la vacuna, o por regalar mascarillas, o por tal, o por las aplicaciones, pues aquí vemos un poquito más de la vieja, del poder puro, ¿no? Del hard power de la economía, de la geopolítica, de lo militar, de las interferencias de los servicios de inteligencia en unos países y en otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora mismo la situación está caldeada en Bielorrusia, pero de momento no parece que esté descontrolada. Entonces yo creo que ahora el típico, me voy a arriesgar, yo creo que Lukashenko no va a caer y que va a tener todavía unos añitos más.
Sí, yo creo que tampoco.
Profeta, capitán a posteriori, en este caso lo digo arriesgándome ahora.
Yo leí un artículo de hace un par de años de Nacho Carretero, el escritor, el de Fariña, famoso por el libro de Fariña, que lo secuestraron y tal, y que por cierto recomiendo mucho, sobre todo para todo aquel que sea gallego o quiera saber un poco de qué va Galicia, yo creo que es estupendo. Pero bueno, hay un artículo que escribía sobre pues una serie de entrevistas a gente disidente de Bielorrusia, del gobierno y tal, y que muchos de ellos habían sido detenidos, se les dificultaba cualquier tipo de movimiento, se les proscribía, digamos, de cualquier tipo de trabajo, vivían un poco como marginales dentro de su país, y daba dos claves yo creo que interesantes que pienso que apoyan un poco tu visión de futuro, que es que Bielorrusia es fundamentalmente, o que está en un momento de absoluta y total resignación, de esto del susto o muerte. Pues ellos prefieren lo que ya tienen, el virgencita que me quede como estoy. No, que hay una...
Es que mira, de Bielorrusia muchas veces se olvida que es el verdadero país más afectado por lo de Chernóbil.
Chernóbil, efectivamente, sí.
Bielorrusia es un país pequeñito, bueno, kilométricamente es más o menos amplio, pero demográficamente bastante pequeño, y bueno, y tiene todavía unos efectos sobre la demografía, sobre la longevidad y sobre la salud de sus habitantes, el tema de Chernóbil, brutal. O sea, los niveles de enfermedad infantil no son nada comparables al resto de Europa. Ciertos tipos de cánceres, etcétera, y es algo que dejó al territorio, yo creo que como cultura y como civilización, bastante tocado, ¿no? Porque y es una especie de no lugar, ¿no? O de que está ahí un poquito
y se sigue negando, por lo visto, desde
la historia, y también puede influir incluso en que sea un país donde no hay ni ganas.
Desde la oficialidad se sigue negando que haya tenido, que la radiactividad tenga efecto y tal, parece, incluso los afectados, porque claro, es que la frontera está a 30 kilómetros de donde fue la explosión de Chernóbil.
Sí, la nube fue todo para mí.
Claro, entonces fueron de los que más pillaron y parece que, bueno, según un poco, y repito, el artículo este que estuve leyendo del Nacho Carretero de hace años, hablaban de las dificultades que tienen los afectados para reclamar ayudas del Estado, porque sencillamente el Estado no reconoce. No, no, usted lo que tiene es tos. Ya, oiga, pero es que además de tos tengo la cabeza de un señor aquí en el pecho. Eso es tos bronquítica, hombre.
Usted sabrá con quién se junta.
Usted sabrá lo que ha hecho por ahí. A saber dónde ha estado, que bebe mucho.
Yo creo que he estado haciendo botellones.
Pues efectivamente, parece que el panorama por allí es tirando a eso, ¿no? A que la gente no se quiere mojar y a que hay un clima social de mucha pasividad y resignación. La manifestación multitudinaria que hubo, que ha sido muy duramente reprimida, incluso con camiones y vehículos de la policía atropellando al personal, sin contemplaciones, por lo visto es una en la que solo se permite una manifestación al año, que es una manifestación gubernamental o del Estado, ¿no? Como de la liberación, de cuando se anexionó a la Unión Soviética, algún tipo de fecha así por el estilo.
De hecho, este año, cuando era el aniversario del final de la que siempre celebran en Moscú, ¿no? El 9 de mayo, la victoria sobre los nazis, que este año se suspendió se pospuso en Moscú, en Bielorrusia se hizo y se hizo allí a las bravas, ahí ni mascarilla, ni distancia, ni leches en vinagre. O sea, también es que viendo algunas imágenes que he visto de cierto personal que iba a esta manifestación, me recordaba bastante, pero bastante al rollo Maidán ucraniano, sí. Y no parecían precisamente oficinistas y teleoperadoras lo que estaban en cabeza de esa manifestación, verdaderos demócratas fervientes de la participación popular, etcétera. O sea, habían algunos personajes de estos que inquietantes. Y bueno, pues Nemeger, por ejemplo, Polonia, que es pues tiene frontera con Bielorrusia, como sabéis, y bueno, pues tiene incluso una emisora, una televisión, exprofeso polaca, dedicada a una especie de Radio América, ¿no? Aquella de la Guerra Fría, pues hay una emisora polaca que se dedica a emitir televisión polaca para intentar socavar allí o apoyar a los luchadores de la libertad bielorruso, como dirán ellos, ¿no? Y bueno, pues es un escenario que tiene bastante, bastante curioso. Además, es el límite, digamos, también entre la OTAN y el este, y hay bastante de todo. O sea, en un lugar estratégico muy importante y bueno.
Incluso el tema del idioma, por lo visto, el ruso es el idioma de la oficialidad y el que hablan en los entornos urbanos, que Minsk, que es la capital, creo que tiene como pues el 60% de la población del país o algo así. Y el bielorruso es el idioma que habla la gente más de más tradición rural, etcétera, pero utilizar, por ejemplo, el bielorruso en comunicaciones con la policía, que eso pasó en estas manifestaciones, se considera ya un acto de rebeldía y de desobediencia en sí mismo, el dirigirte en bielorruso.
En Bielorrusia, en realidad, pues digamos que se puede considerar el hecho que sea un estado independiente es un poco curioso, porque Bielorrusia significa Rusia blanca o pequeña Rusia, sí, ¿no? Eso, pero Bielorrusia estaba completamente integrada en el mundo ruso, ¿no? Rusia, Ucrania un pelín menos, pero Rusia, Ucrania y Bielorrusia eran el corazón del imperio ruso y después del imperio soviético. No tiene nada que ver pues, con los países bálticos, con otra religión, con otro idioma, con otra etnia, ni tiene nada que ver con el Asia Central, por supuesto, o con Moldavia, que digamos que Rusia junto con Bielorrusia y Ucrania eran de verdad la columna vertebral, y de hecho incluso pues se plantearon la federación o mantenerse un poco unidos cuando cayó la URSS, y bueno, pero culturalmente y en todos los aspectos las diferencias son mínimas, se podría considerar acaso, vamos, estoy segurísimo que hay mucha más diferencia entre cualquier lugar de Siberia por ahí de la federación rusa con Rusia que el bielorruso medio, ¿no? Que tiene
y la economía, que lo hablábamos antes también. La economía bielorrusa depende, creo que en un 60-70% de exportaciones e importaciones. Bueno, sería. Sí, de Rusia, vaya. Que es independiente de aquella manera, por decir así. Pues nos queda un minuto. No sé si queréis hacer alguna. Ah, sí, yo quiero hacer una cosa. Quiero hacer una fe de ratas o de disculpas. Porque es verdad, el compañero León comentó antes que el sonido del programa 33 fue aberrante y horrendo, sobre todo cuando hablaba él. Y tengo que pedir disculpas por eso, bueno, tenemos que pedir disculpas por eso, y tengo que explicar que era problema del ordenador portátil con el que grabé ese programa, que para, como a mí, se me vienen los males todos de golpe, pues se me rompen todos los aparatos a la vez y se me estropeó los altavoces de ese ordenador y no me acordé hasta que estaba grabando y dije yo, esto va a sonar mal. Y efectivamente suena insoportablemente mal, así que lamentamos las molestias y la aberración mental que hayamos podido provocar en nuestra extensa audiencia. Pedimos disculpas, hemos cometido un error, no volverá a pasar, como decía el otro. Y como decía el otro también, pues ahora nos vamos a la francesa, porque se nos acaba el tiempo, así que Bolivia ya queda para el próximo programa. Hasta luego.
Hasta el próximo día.
Hasta la próxima.